Les comparto, compañeros, que la red, bueno, este va a ser su tercer año, que justamente en mayo iniciamos, y que para esta edición tenemos una estructura operativa más grande, no solo nuestro consejo técnico académico. Entonces, el consejo técnico académico, que lo podemos ver en el portal de la red. De hecho, déjenme meterme la red. No puedo compartir pantalla, ¿verdad?
Abajo donde, sí se puede, abajo donde está, pon tu mouse abajo y se abren las opciones y ahí está compartir pantalla. Donde está lo del micrófono y lo del es.
Aquí estoy tratando de tomar las notas. De las presentaciones de los miembros, les decía, tenemos un CTA que coincide con todos los que estamos aquí ya colocados. Bueno, Luis Mauricio, que está batallándole para conectarse, creo que las fotos están un poco grandes, pero bueno, se disculpó. Luis Mauricio es uno de los miembros nuevos y a mí me encantaría que se presentara él, pero no sé qué está pasando con su comunicación. Luis Mauricio, ¿nos oyes? ¿Puedes hacer uso de la voz? Nosotros no te escuchamos. Nosotros no te escuchamos, Luis Mauricio. No sé si, como decía Pedro, vale la pena que reinicies y pruebes bien tu micrófono. Pero si no, yo me voy a permitir presentarte. Luis Mauricio es un investigador, es SNI de nuestro Centro de Investigación CIECAS, que es una especie de CIDE Politécnico, digo yo. Es un centro de investigación que se enfoca a temas de ciencias sociales, y Luis Mauricio se ha dedicado por mucho tiempo a los temas de epistemología. Entonces, él va a animar esta área que teníamos abandonada de epistemología de la tecnología educativa. Luis Mauricio, de formación, es veterinario de la UNAM, y entonces también tiene un contacto bien importante, Pedro, con la comunidad universitaria. Luego tenemos otro miembro nuevo. Aquí les ¿por qué cuando los despliego, cuando pongo el apuntador, se nos borra la imagen de nuestras fotos? ¿Tú sabes?
Porque
Ah,
estás
lo que pasa es
compartiendo
que
la pantalla.
tiene una vista previa. Lo que sucede es que tienen una vista previa para que se
Ahí
muestren
está.
los enlaces a las redes sociales de los miembros.
A las redes sociales de nosotros. Muy bien. Bueno, bueno, después está la doctora Teresa, que se disculpó. También es un miembro nuevo. Ella está dirigiendo el posgrado de tecnología educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí hay un doctorado, hay una maestría y hay oferta de cursos que pueden resultar bastante interesantes. Ángeles Solórzano ya no debe tardar en conectarse, sino es que ella no se
Buenos
despegó.
días.
Bueno, entonces Ángeles, tú preséntate, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos por este medio, también modalidades. Medio trabajito, pero creo que con práctica todo se va logrando y sobre todo con compromiso. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángeles Solórzano y lidero un instituto de innovación educativa y trabajamos los temas de robótica educativa. Estamos acá en Nayarit, parte de la iniciativa privada, en el compromiso con esta parte de impulsar el desarrollo de una industria a través de la caracterización. Mucho gusto en conocerlos a todos.
Ángeles, déjenme decirles que allá en Nayarit, pues es ampliamente conocida, porque es muy activa, por toda la comunidad, por todo el ecosistema educativo y también de ciencia y tecnología. Ella está muy enfocada a los temas también de robótica educativa y en el caso de la Red Latte, con Nayarit y particularmente con Ángeles, arrancamos en diciembre de 2016, promulgamos la creación del clúster nacional, que bueno, que este año es la que nos va a ocupar como muchísimo. Ajá. Entonces, gracias Ángeles por tu presentación. Estoy empezando con la presentación de los miembros del Consejo Técnico Académico, que yo les recuerdo que nuestro Consejo Técnico Académico es como el Consejo Directivo para CONACYT. No es un órgano que nos obligue tenerlo en el caso de CUDI. Para CUDI es suficiente con tener un coordinador de comunidad, que he sido yo, la verdad, desde el inicio. Pero en el caso de CONACYT sí nos exige una estructura directiva que son de la que estoy hablando. Entonces, seguiría tu turno, Amadeo.
Hola, buen día a todos. Pues bueno, yo trabajo en el Politécnico, en el Centro de Investigación en Computación. Trabajé con la red desde sus orígenes. Le pasé la estafeta a Marina, que en este año se pudiera llevar las riendas de la red de parte de ella como responsable técnico. Y bueno, mi área de expertise es ciencias de la computación, empleando tecnologías de la información y la comunicación orientadas a soportar las acciones que se tengan que ver, que tengan que ver con tecnología educativa.
Ok, en el caso de este CTA, el CTA tiene 3 miembros de Politécnico, porque de hecho la red se impulsó, se creó y sigue siendo administrada desde el instituto. Y quiero decirles que otro centro de investigación muy prestigiado, en este caso, es justamente donde trabaja nuestro colega Amadeo Argüelles, el Centro de Investigación en Computación, y particularmente Amadeo, dirigió por mucho tiempo la maestría que tiene calidad internacional en nuestro instituto y no pudo la red haber arrancado en un mejor lugar, porque este centro tiene muchísima tradición dentro y fuera del propio Politécnico, y Amadeo, que también es SNI, como es el caso de Luis Mauricio. Amadeo, bueno, él es un ingeniero electrónico y también doctor en computación, que nos ha estado enseñando. Ahora que a mí me pasó la estafeta, estoy teniendo a Amadeo como un asesor muy cercano de cómo administrar proyectos CONACYT, que también es evaluador de CONACYT, y todos los intrínculos administrativos con nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para mí es el que tiene mayor expertise en el caso de todos nosotros. Bueno, seguiría el turno de, el mío, pues ya la mayoría me conoce. Ahora la red se administra desde una unidad profesional del Politécnico. No somos centro de investigación, que es la UPICSA. La UPICSA es la primera escuela de informática en Latinoamérica. Y me atrevería a decir que por lo pronto, en el caso del Politécnico, fue en UPICSA donde Fernando Galindo Soria y María Antonieta García Blanco crearon el primer grupo de producción de software educativo que tuvimos en el instituto. Ahora con UPICSA, desde esta unidad profesional impulsamos la creación de la propia Red Latte. Tenemos un grupo de investigación en informática educativa del cual es miembro justamente Aquiles, que ahorita se presentará. Y estamos por darle forma a un laboratorio con algunos tintes parecidos al de EduLab de ILSE. Leti Cerda, no sé por qué no se ha conectado. Ella no nos dijo nada, pero no está por ahí, ¿verdad? ¿Todavía conectada, Leti?
No.
No sé por qué no se conectará. Pero no. Para quien no conoce a Leticia Cerda, Leticia Cerda ha sido una persona muy activa de la UNAM. Ella es maestra del CCH Azcapotzalco y uno de los grupos de robótica de nivel medio superior más aguerridos y que ha traído más premios al país y a la propia UNAM ha sido el grupo de Leticia. Actualmente ella dirige toda una línea de trabajo de cibernética y entonces, bueno, ella actualmente en la red, con los nuevos comités, está en un comité que se va a enfocar a la robótica educativa y a la educación Maker STEAM. Soledad Ramírez la conoce un poco mejor, bueno, Tere Rodríguez y Amadeo. Amadeo, ¿podrías presentar a Soledad, que siempre tiene una agenda muy, muy ocupada? Para nosotros es complicado, siempre la comunicación con Soledad ha tenido que ser directa porque su agenda es bastante imposible, mucho más imposible que la de varios de nosotros.
Sí, la doctora Ramírez trabaja en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el área de tecnología educativa. Ella está a su vez también dirigiendo una red binacional orientada a el aspecto energético, aplicando tecnologías educativas que soporten dicho sector. Tiene un montón de actividades, es complicado localizarla. De hecho, ahorita creo que está en el Reino Unido trabajando. Y pues es clave el conocimiento que ha generado la trayectoria de la doctora en los aspectos que tienen relación con la red temática nacional de la red LATI. Eso es en esencia lo que ella realiza. También SSNI 1 publica bastante en su ámbito de competencia. Está generando proyectos que vayan orientados, como les mencionaba, a potenciar el conocimiento relacionado con el manejo del sector energético en el país.
Muy bien. Y yo, bueno, también quiero presentarles a Tere, que se disculpó con nosotros porque tiene un problema con la clonación de su tarjeta, como supimos. Pero Tere Rodríguez es quien inspiró la creación de la Red LATE desde el punto de vista CONACYT. Ella noviembre de 2014, que fue cuando conversamos por primera vez sobre la idea de crear la Red LATE, estando en Jalisco en un evento de la empresa Nética. Para 2015, cuando estuvimos trabajando arduamente los fundadores de la red, y entre estos fundadores está definitivamente la maestra Tere, ella nos pasó el tip de que había este programa de redes en CONACYT, y como ya éramos una red, pues entonces aplicamos al mismo en 2015, siendo beneficiados en 2016 gracias a la voluntad del propio doctor Amadeo. Entonces, Tere Rodríguez es un pilar en estos temas en la UDG. Está en el área de tecnologías de la universidad y es un motor muy importante dentro de Jalisco para enlazar mundos y sectores y sobre todo trabaja arduamente en favor de los jóvenes. Su tema central en el caso de Tere está dividido en dos cosas. Ella por mucho tiempo ha sido también una de las coordinadoras de Comunidad CUDI, que ahorita nos puede dar mayor detalle CUDI mismo. Y por otro lado, está muy ocupada de formar talentos para la industria de las TI. Marta, ¿nos podrías platicar un poco de la comunidad que lidera Tere en CUDI?
Claro, Marina, la comunidad que lidera TEDER es la de bibliotecas digitales y esta en un principio se generó como un proyecto de CONACYT, financiado por CONACYT, y la llevaba Alfredo Sánchez de la UDLAB. Cuando él cambia de giro y genera la comunidad de interacción humano-computadora, quedó Tere Rodríguez como coordinadora de esta comunidad.
Gracias. Y para Tere, por lo tanto, estos temas son parte de su quehacer como, pues como formadora. Es decir, a todos nosotros nos va a estar dando lata de que pues convirtamos los contenidos a repositorios y federemos accesos, en fin. Tere Rodríguez ha sido pilar en la red. Como verán, somos 8 personas en el Consejo Técnico Académico. CONACYT nos tiene como máximo 9 lugares para el Consejo Técnico y somos los responsables, esta es la parte como más importante, de que los compromisos del anexo técnico cuando CONACYT da financiamiento se cumplan. Además del Consejo Técnico Académico, tenemos un consejo consultivo que desde el origen de la red y fuimos poblando. Actualmente ya tendremos cerca de 20 miembros. Aquiles, ¿nos puedes dar la lista de miembros actualmente del consejo consultivo? Porque veo que no lo tenemos publicado aquí, y lo cual eso sería importante, o no sé si está en directorio. No, ¿verdad? Instituciones, no. No, vamos a necesitar que nos apoyes, Aquiles. Por ahí toma nota de que aparezcan los miembros del consejo consultivo y les pedimos sus fotos en el portal de la red. Pero ¿nos puedes dar la lista de miembros del consejo consultivo para todos, por favor, Aquiles? ¿Andas por ahí?
Déjeme buscar esa lista. Sí, claro, permíteme un momento.
Sí, les voy dando la lista de los que me acuerdo. De hecho, Yolanda Campos es parte de ese consejo consultivo, también es parte de ese consejo consultivo. Pedro Rocha es parte del consejo consultivo. Hoy día, en Salma Jalife de CUDI, quien fue parte de nuestro consejo técnico académico, pero al salir se suma al consejo consultivo. Por parte de la UDG tenemos a Luis Alberto Gutiérrez y tenemos a Carmen Armenta. Estamos también con una representación de AMITI importante, con Javier Ayar en ese consejo consultivo. Incluso tenemos a la OCDE con Roberto Martínez. Recientemente se subió al consejo consultivo nuestra amiga en Politécnico, Cecilia Bañuelos, que dirigió Tecnópoli. ¿Quién más se subió al consejo consultivo? Está por definirse quién podrá subirse al consejo consultivo de la Policía Cibernética. No nos acompañan hoy aquí porque ellos tienen, aunque pudiéramos pensar que la red se maneja como personas. Cuando tienes una función como la que ellos tienen, tienen reglas y entonces ellos tienen que darlo a conocer al interior de la corporación y la corporación tiene que decidir quién oficialmente va a subirse a nuestro consejo consultivo. De los que me acuerde, no sé, Aquiles, si ya encontraste la lista completa.
No tengo una lista completa.
Bueno, yo ya contaba como 20, de hecho, perdón, en el Consejo Consultivo está Víctor Álvarez también, que no lo habíamos subido y que está con toda esta parte de CIOs. Todos los que tienen ahorita un encargo de comité están, forman parte del Consejo Consultivo. Entonces tenemos un Consejo Consultivo muy, muy, muy fuerte, muy sólido, en términos de capitales humanos y políticos, inclusive, además de técnicos. Y entonces, nuestro consejo consultivo es nuestra segunda fuerza, compañeros, porque aunque no pueden estar con el compromiso directo de la red, sabemos que son nuestra tabla de náufragos para consulta o para desatorar algún tema en la acción. Este año tenemos que hacer más sólido también nuestro Consejo Internacional. Ese todavía no tiene nombres concretos, aunque en breve Yolanda Campos, que está a cargo de la membresía actualmente de la red, nos va a poder dar un reporte en la siguiente reunión seguramente de cuántos miembros internacionales tenemos registrados y vale la pena que algunos de ellos formen un consejo internacional claro para que también podamos impulsar acciones de internacionalización en forma más decidida. Aquí les encontraste lo de los compromisos, los acuerdos del anexo técnico. ¿Andas por ahí, Aquiles?
Sí, creo que ya encontré la carta que se mandó.
La carta que se mandó, ¿dónde están las metas?
¿Sí, me escucha?
Sí. ¿Puedes compartirla a ver si es esa? Nada más quiero verla.
Y pero solo encuentro el acuse.
El acuse. Bueno, sí, si claro, no, mándame el correo, ahorita lo veo y te informo. Sigo con las presentaciones. Entonces, después del Consejo Técnico Académico, el Consejo Consultivo y el Consejo Internacional que está por crearse, empezamos a repasar ya con ustedes algunos comités. Algunos comités y el primer comité que era para nosotros muy importante crear era el comité de membresía porque nos había sido muy complicado poder estar atentos a la membresía que siempre es el corazón de cualquier comunidad, cualquier colectivo. Y ahí pedimos el apoyo de una de nuestras consejeras consultivas con mayor experiencia en esto, que es Yolanda, junto con la maestra Raga, que están haciendo un trabajo extraordinario con esa membresía. Yolanda, ¿nos puedes platicar cómo ha sido, cómo es la visión del comité de membresía hasta este momento? No te oímos, perdón, yo creo que está tu mic cerrado, perdón.
Sí, en esta comisión de membresía tenemos la encomienda de tener actualizada la base de datos de los miembros. Para ello, iniciamos confirmando el registro para esta versión 2018. En esta nueva versión se tomó exactamente los mismos campos que ya se tenían en el año anterior para los datos que se pedían para ingresarlos a CONACYT. Estos ya ahorita los tenemos listos, tenemos registrados 118 miembros, de los cuales nos faltan 12 de entregar la carta de intención. Están todas las demás cartas de intención, todas las fotografías de los socios, están llenados todos los campos de cada uno de ellos. Estoy ya por, yo creo que hoy te enviamos ya completa la relación que es necesaria para el registro en CONACYT y o para lo que esa primera de los campos que tenía desde la versión anterior. Y en esta semana nos comprometemos ya a entregarte las gráficas y el análisis de toda la tabla, ¿no? Sí ha sido tener que enviar un primer correo invitando, luego otro correo recordando, luego otro correo solicitando faltantes, otro correo extendiendo fecha, etcétera, ¿no? Para poder completar y llegar a los 118 miembros que ya confirmaron. ¿Sí? Lo que nos proponemos también es, bueno, en cuanto ya tú des el visto bueno a lo que te vamos a enviar hoy mismo, enviar una carta a todos los miembros diciéndoles que ya están todos sus datos, a los que faltan la carta de intención, pues creo que todavía pueda ser tiempo de que la integren. Y también lo que se hizo desde las versiones anteriores, de enviarles su tarjeta como miembros de la red LATE. ¿Sí? También formaremos grupos para comunicaciones rápidas, para cuestiones de difusión, que la red tenga que comunicarse, entonces, pues a través del envío por grupos podemos agilizar el que inmediatamente todos reciban la comunicación y nosotros mantengamos el historial de todas las comunicaciones que se hagan a través de este correo de membresía Red LATE.
Perfecto. Sí, la intención de Yolanda en el trazado que nos hizo va desde poner orden a la membresía hasta animar, activar la participación de la membresía, que al final de cuentas es lo que CUDI quiere con sus comunidades y con así busca en sus redes temáticas. Que la membresía no sea un número, sino que esté activo aportando en la reflexión y en la acción a las redes. Ajá, entonces, hacia allá vamos, pero es un camino por pasos. Después tenemos una comisión nueva, recién creada, así como teníamos el comité un poquito abandonado del tema de epistemología con Luis Mauricio, que ahora lo va a animar, y es una pena que no, ahorita si no voy a ponerlo en el WhatsApp para que nos explique cómo está él previendo su agenda. Tenemos el caso de Víctor Álvarez, que toma a las riendas de otro tema clave de los 5 grandes problemas nacionales de la tecnología educativa detectados el primer año de la red, que es el tema de gestión y el papel de los directores de informática. Y entonces, Víctor, si puedes hacer uso de la voz, anda por ahí, Víctor. ¿Nos explicas cómo estás concibiendo el trabajo de esa comisión, de ese comité más bien?
A ver, espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí.
Ok, la idea principal, ya se hizo una primera reunión con más de 35...
En esta ocasión, Pedro Rocha. Pedro se está haciendo cargo a partir de este año del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, un tema muy, muy importante de incorporación de tecnología, pero que asimismo crea toda una dinámica de necesidades. Pedro, si nos explicas por qué se creó todo este comité. ¿Y estás por ahí, Pedro? No te oímos. A lo mejor está tu mic cerrado. Sí, tu mic está cerrado. Ya.
¿Ya me escuchan?
Sí, adelante, Pedro.
Ok, le agradezco a la Red LATE. Bueno, siempre desde su inicio he estado participando en las actividades, en los congresos anuales. Y este año pues me he enfocado y me interesa como detonar un espacio donde la educación a distancia y virtual es un soporte para todas las actividades diversas que tiene la Red LATE, por decir robótica, bueno, todas las actividades que se puedan apoyar con tecnologías de la educación. Hemos pensado dos actividades que puedan de una manera nutrir a la comunidad, obviamente en el sentido de verla desde este espacio de esta distancia, cómo favorece a todos los proyectos que de una manera se generan. Estamos viendo generar un espacio de la Red LATE enfocado a la educación a distancia en el Congreso Anual de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es en septiembre en Acapulco, y eso es lo que estoy trabajando con la maestra Susana Sosa, secretaria general de la UNAT. Esto nos permitirá, yo creo que algo importante, vernos, que nos vean no nada más en los propios espacios, sino a nivel nacional e internacional, pero cómo impulsamos desde nuestros propios proyectos de la Red LATE todos estos ambientes virtuales. Esto pues quedará en el momento que nos den un espacio, pues convocarlos, qué proyectos hay. He escuchado algunas... yo creo que ya Marina me dirá por dónde trabajar, con quiénes trabajar y principalmente pues abrirlo a toda la comunidad. Otro reto que nos pusimos de ir trabajando en su momento es siempre los estándares de poder calificar o poder estandarizar la oferta educativa en México en esta modalidad, pues están los rankings, ¿no? Pero en las presenciales. Entonces queremos trabajar cuáles serían esos indicadores a partir de puntos. Mi línea de investigación es la evaluación de la calidad de estos ambientes, que podamos definir con un grupo de trabajo planteamientos que se puedan llevar a un ranking de calidad, que se puedan visualizar y que puedan, obviamente no es una acreditación, son un ranking como tal, y que estaríamos trabajando como un proyecto para este año que pueda detonar en otras instancias. Son como los dos ejes que tenemos ahorita, y yo me abro también a propuestas, porque a lo mejor tengo una visión enfocada muy a los ambientes virtuales educativos, y podré yo estar perdiendo, al contrario, sumarme a toda esta sinergia de talentos que forma la red.
Pues gracias, Pedro. Voy a comunicarme con Luis Mauricio, a ver si usando mi celular pueden escucharlo. Para que él de viva voz nos hable de sus dos comisiones, porque Mauricio tiene dos comisiones. Él ha tomado la estafeta de las publicaciones. El comité de publicaciones es un comité como muy importante.
Hola, Marina.
Ya, entonces, ¿podrías platicarnos de la comisión de epistemología? A ver, ahí.
Ahí sí te escucho, sí.
Déjenme cerrar mi bocina. Ok, adelante.
Sí. Bueno, las dos comisiones, una de ellas es la de publicaciones. En la de publicaciones lo que estaríamos viendo es cuáles días podemos utilizar para publicar. Hay mucho ruido. Lo que estamos haciendo en la red. Una vía es la que ya está abierta para publicar con Fevisa.
Ay, no, qué horror, no es.
Ahí. Es complicado, ¿verdad? A ver,
es complicado, ahí. Duele.
Sí, a ver, ahí se oye mejor.
No, está viendo bastante reverberancia, porque como yo tengo que abrir el mic, si todos cierran su mic, a ver si se oye mejor.
A ver si cerramos el micro todos.
Menos el mío, porque es por donde estoy transmitiendo.
A ver, ¿sí?
Parece que sí, ¿verdad?
¿Me escuchas todo?
Sí.
Marina, si sí. Le comentas a Luis que le baje el volumen de su computadora, porque lo que está regresando es el audio de él.
Perfecto. Bájale el volumen a tu computadora, Luis.
Sí, ya se lo bajé.
O ciérralo, porque finalmente lo importante es oír tu voz.
A ver, ya lo cerré.
Perfecto. Ya te oímos perfecto. Adelante.
Sí, porque ahora ya no te escucho en la pantalla.
Sí, no importa, pero me estás escuchando por el cel. Todos te están escuchando, sí. Continúa.
No te escucho. Te veo en la pantalla, Marina, pero no te escucho.
No, no necesitas escucharme en la pantalla. No te preocupes. No necesitas escucharme en la pantalla. No me escuchas en la pantalla porque cerraste tu bocina. Por eso no me escuchas en la pantalla, pero ellos sí te escuchan.
Ah, ok.
Ay, por
fin. Bueno, si ustedes sí me escuchan, estaba yo diciendo que dentro de la comisión de
publicaciones,
esta ya tengo abierta la vía para poder publicar los resultados de la red a través de Fevisa. La editorial Fevisa está más que dispuesta para recibir cualquiera de nuestros trabajos. Lo que había platicado también con la doctora Marina es la posibilidad de apoyarnos también en las publicaciones del Politécnico.
De hecho, te platico que ya nos lo confirmaron. La convocatoria a un tema específico, es decir, la publicación que va a ser bianual y en este caso se refiere a un tema específico que se lanza como un número especial, sí se va a administrar a partir de Politécnico de Innovación Educativa.
Ah, perfecto. Entonces, para vincular la otra comisión, que sería la de epistemología de
la tecnología educativa.
La tecnología educativa, ya convoqué y están para poder organizar un primer simposio con una investigadora del IDIE y con un investigador del IDIE que ahora está a cargo de la dirección de bachilleratos tecnológicos. Estaría yo tratando de ver otras, por lo menos tres conferenciantes más para poder armar el simposio, y ese simposio nos daría como resultado la primera publicación.
Perfecto, gracias Luis. Voy a colgarte para continuar con el otro comité, que es el comité que opera CUDI con apoyo de Aquiles del portal. ¿Ok?
Muy bien. Sí. Gracias.
A ti. Muy bien. Pues entonces tenemos este comité de publicaciones y otro comité importante que es toda esta parte de tecnológica, de apoyo del portal, redes sociales. Me gustaría que empezara Marta a platicarnos cómo se está, cuál es la situación ahorita de la administración del portal, y luego brevemente Aquiles, que también se presente y nos diga cómo está animando las redes y haciendo el mastereo del sitio.
Claro, Marina, ahorita están activos dos sitios. Un sitio está en el servidor de... Voy a cerrar un poquito los micrófonos. Está en el servidor de CUDI. Y esto, para ingresar a este sitio todavía lo tenemos que hacer a través de la IP, ya que no se han definido los DNS de este servidor, porque estábamos en espera, número uno, de tenerlo al 100% actualizado, porque las actualizaciones se hicieron en el anterior, en el servidor que está en GoDaddy, pero no en el de CUDI. De hecho, es algo que teníamos ahí pendiente con Aquiles, y después tuvimos una problemática con las imágenes, pero ahí las estamos trabajando. También hacía falta definir lo del correo electrónico, que Aquiles ya nos lo definió, me parece que el viernes. Entonces ya lo único que necesitamos es actualizar los contenidos en el servidor que está para poder direccionar los dominios a esos DNS. Lo recomendable, lo que yo les sugería, era que si se podían mantener los dos dominios para que pudieran ingresar a través del dominio que ustedes conocen y a través del dominio que compró CUDI. Si llegaran a tener algún problema de financiamiento o algo, tenemos el respaldo del dominio CUDI, pero si ustedes tienen para pagar el dominio que siempre han mantenido, que entiendo no deben de ser más de $500, 700 anuales, estaría perfecto que mantuvieran los dos para que siguieran manteniendo su nombre. Y bueno, las cuentas de correo, que ya se van a poner unas cuentas de Gmail para que no se continúe pagando en GoDaddy esta cuenta. En realidad Aquiles es el que está haciendo el trabajo tenidos, así que él nos puede dar más información al respecto. ¿Cierto, Aquiles?
Aquiles, adelante. No te oímos, quizás sigue cerrado tu mic.
Sí, gracias. Buenos días. Bueno, me presento. Yo estoy trabajando con la doctora Vicario. Soy estudiante de Ingeniería Informática, ¿sí?
Sí, te escuchamos perfecto, adelante, sigue. Te escuchamos perfecto, sí.
Okay. Yo soy estudiante de Ingeniería Informática en UPICSA. Estoy trabajando con la doctora Vicario ya desde hace más de un semestre. Ok. Y bueno, como hemos estado trabajando sobre el portal web, lo único que nos falta actualizar son algunas partes de los contenidos de los eventos que se están programando y unas de las semblanzas de los miembros del CTA. También, como me comenta la doctora Vicario, para agregar el consejo consultivo y para actualizar la lista de las instituciones que están colaborando, y es que ya se han agregado otras para mantener esta parte actualizada. Por otra parte, en las redes sociales se han mantenido realmente activas ahorita con todas las invitaciones, eventos que nos están enviando sobre lo de Scratch Day, el Arduino Day, que también se promocionó, una solicitud de Red ILSEC, que también se está llevando por ahí a cabo sobre una encuesta, y más reciente la integración de la red LATE como una comunidad para el Campus Party. Son las últimas actualizaciones que se han dado.
Muy bien, pues bueno, con esto hemos hecho el recorrido completo de los miembros. Faltaría decirles que estamos por a partir de la firma del convenio Estamos por tener un apoyo para la gestión del proyecto. Es una persona que hablé con él ayer, un ingeniero industrial de la UPICSA, maestro de la ESIME, que nos va a estar apoyando en la semana. Yo espero que la próxima sesión él ya se incorpore. Y también para algunos asuntos operativos, la maestra Leticia Cerda se sumará. Entonces va a ser Javier Jiménez y Leticia Cerda, mis dos brazos derechos en la parte de gestión del proyecto. Que bueno, ya en términos de tener presencia física en UPICSA y estar sacando la parte administrativa operativa del día a día, más allá de toda esta operación que también recae sobre los comités y el propio CTA. Aquiles, ya encontré lo que les había yo enviado, debe estar en su correo, lo voy a compartir de nuevo la pantalla para que entremos ahora, si me lo permiten, al compromiso con ACIT, que es este, que son los principales objetivos, metas e indicadores 2018. Tuve un ajuste en una de ellas, ahorita se las planteo, porque va a haber qué es sumar en responsabilidad. Por ejemplo, el objetivo 1 está centrado en el plan estratégico del Clúster Nacional de Tecnología Educativa. Dado los comités como están estructurados, Ángeles Solórzano, te comunico que tú eres la responsable de este entregable. ¿Qué? El documento del plan estratégico. Sí, claro, con ayuda de todos, el mismo Pedro, por ejemplo, en su momento
levantó la mano. Feliz día del maestro, es tu regalo.
Y dijo, que nos ayudaba. Les recuerdo que el recurso que CONACYT nos da, que este año es mucho, muy corto, se recortó a la tercera parte el apoyo generalizado al programa en todo el país. Y de 1.5 millones que tuvimos en 2016, este año solo tenemos 500.000. Entonces, con todo y todo, vamos a tener que sumar de nuestras bolsas, como siempre, algunos. Pero vamos a tener reuniones modestas, pero pues hay algo de líquido y eso es la buena noticia. Además de que tenemos sello con ACIT, que siempre nos va a permitir de alguna manera operar con mayor credibilidad todo lo que hacemos. Entonces, este es el principal entregable, el objetivo 1, Ángeles, y les recuerdo que en ese espíritu que CONACYT nos da dinero a las redes temáticas para reunirnos, para hacer publicaciones y para detonar a partir de esas reuniones estos procesos de reflexión que se comunican con esas publicaciones, pero sobre todo para identificar dentro de los grandes retos nacionales tareas muy concretas que coadyuven, que impulsen y que transformen en el tema en el que nos estamos ocupando al país. Entonces, definitivamente nosotros en la reunión anual de 2017 dijimos que había dos grandes tareas y una de ellas era verdaderamente ponerle fuego al clúster nacional. Y entonces, una de las cosas que hay que decidir es en dónde vamos a hacer la reunión, la encerrona, para poder sacar adelante el clúster. Yo me reuní sobre este objetivo 1 con IJALTI, que es el clúster de tecnologías de información de Jalisco, y que sí es un clúster, que sí se diferencia de AMITI, porque este sí es un clúster, y además es un clúster calificado por el estándar europeo como un clúster plata. En México no tenemos clúster oro, solo tenemos dos clúster plata, y uno de ellos es el de TI, y muy, muy con muy buena disposición, te doy la noticia, Ángeles, a todos ustedes, que IJALTI se suma al Consejo Consultivo de la Red y que además su presidente va a estar en la reunión para hacer la agenda del clúster. Entonces, con todo el expertise que ellos tienen, seguramente vamos a poder conducir una sesión muy, muy positiva. Fue Teresa quien me llevó con IJALTI, Tere Rodríguez, y Tere quisiera que la reunión del clúster se hiciera en Vallarta. en las instalaciones de UDG. Si todos están de acuerdo con esta intención de ellos, bueno, además estamos hablando de que este clúster está en Guadalajara, pues yo ya estaría pensando que algunos de nosotros nos vamos a reunir allá, en Vallarta, en Guadalajara, para el clúster, y tendríamos que poner la fecha. Ajá. Con el apoyo que siempre UDG nos da, seguramente nuestros costos van a poderse manejar para los viáticos de la mayoría de los que iremos por allá. Ajá, entonces, ahorita vamos al calendario. Como número dos de objetivo, ya perdí, aquí está. El objetivo número dos es el Índice Nacional de Tecnología Educativa. Este índice, con el recorte que nos hizo CONACYT, esta meta sí la modifiqué. La modifiqué, ahorita no tengo a la mano. ¿Te acuerdas, Aquiles, que ayer te envié el convenio, el borrador de convenio? ¿Puedes irte hasta el anexo técnico y leer cómo quedó la meta 211? Porque creo que sí te la di.
Sí.
Sí te la envié. Y ahorita me la comunicas. Pero hasta donde recuerdo, el ajuste de la meta va a ser muy simple y implica que entre la membresía de Red Latte solicitemos, nos informen qué cosas medimos y cómo las medimos. Exclusivamente vamos a hacer un documento que va a integrar esta información. Vamos a suponer que, por ejemplo, Pedro, ¿no?, que está tan enfocado a los temas de calidad en educación a distancia, él nos puede decir la manera en la que su comité, los miembros de su comité están en algunos casos que él conoce que son ejemplares, porque estaríamos identificando casos ejemplares. Él mismo tiene unos instrumentos maravillosos para medir y él nos va a reportar. Medimos esto en educación a distancia y lo medimos de esta manera. Ajá, Yola Campos, por ejemplo, que se ha enfocado tanto a formación de maestros, ella nos puede decir, bueno, en mi experiencia, lo que se puede medir respecto de estos aspectos de incorporación de tecnología cuando se trata de los maestros honestos, en fin, hay que generar esta dinámica. Y ahí, pues tenemos algunos compañeros que no han tomado una comisión, como Tere Guzmán de Querétaro. A lo mejor a la maestra Tere le puede interesar ayudarnos en este tema, o alguno de ustedes en particular, pero bueno, ese es uno de los objetivos que no tengo ahorita responsable directo. Ajá, a menos que alguno de ustedes lo quiera tomar como responsabilidad, sí, pero yo veo que la mayoría de los que están aquí ya tienen tarea. ¿Ok? Bueno, el siguiente objetivo, ¿encontraste la redacción del objetivo tal y como se registró en CONACYT, Aquiles? No te oímos. Hola, hola. Creo que con Aquiles tengo algo de problema con la parte de la voz, pero bueno. Te lo sigo encargando. En cuanto lo encuentres, me avisas para ponerlo en contexto para todos. Me apuro para continuar con los compromisos. El objetivo 3, que definitivamente es responsabilidad de Mauricio, es la obra editorial 2018, Mauricio. Y ahí también hice una adecuación, no puse dos indicadores, sino solo uno. Que si no mal recuerdo, ahorita me lo constatará Aquiles, es simplemente lo puse como una publicación de la agenda editorial, no dije cuál, pero con que saquemos una publicación para este año estaremos cumpliendo, Luis Mauricio. Ajá. Bueno, Luis Mauricio no me va a poder responder porque me tengo que ir a sentar con él para que aprende un poco más cómo usar esta plataforma. Y bueno, ese es un compromiso contigo, Luis Mauricio, pero ya tenemos responsable editorial, así que no habría alguna inconveniencia al respecto. Ah, sí, perfecto. A ver, porque yo como coloqué aquí, sí, claro, dice que sí, claro, ok, qué bueno, porque ese objetivo es responsabilidad de él. Ajá. Muy bien, entonces estamos con este otro objetivo. Compañeros, el objetivo 4 es responsabilidad de todos nosotros. Son las acciones formativas de la red. Hay una que sí está explícita, que es una acción formativa centrada en tema de género, y la colocamos Amadeo y yo porque teníamos muy avanzado el programa Meeting With, que es un programa de Women in Technology con precisamente con Amit y con Ilse. Entonces sabíamos que íbamos a cumplir con esa meta de perspectiva de género, pero por otro lado, el 412 es evidencia de acciones formativas con temas de interés de la red ofertadas por sus miembros. Yo creo que la forma más fácil de que operen nuestros comités, que ubico que aquí hay dos tipos de comités y me refiero a la operación de los comités temáticos, que son pues el comité de robótica educativa, el comité de epistemología, el comité de educación a distancia, el comité de gestión, y no necesariamente estamos hablando del comité editorial o el comité de membresía o el comité de la parte informática, porque esos comités son de apoyo. Me refiero a los comités temáticos. Yo les pediría que cada uno de ustedes, Pedro, Víctor, Luis, Mauricio, Leti Cerda, Tere, cada uno de ustedes haga dos cosas bien importantes. Una es congregar su propia subcomunidad, esto es, quiénes de los miembros de la Red Late quieren sumarse a su comité. Para ello, en la próxima reunión, Yola Campos nos va a dar la lista de miembros y lo que contestamos los miembros, que son los temas en los cuales queremos colaborar, para que cada uno de ustedes tenga a su vez participantes en su comité y puedan apoyarse de ellos para diversas acciones, entre ellas las acciones formativas. Por el otro lado, que atraigan dentro del tema de membresías o participación de sus comités, sus miembros, como Víctor Álvarez, que está convocando a los directores de informática a ser parte de la Red Late, por supuesto, para abonarle a la tarea del comité que él a su vez anima. Teniendo ya ustedes un grupo, una subcomunidad con la cual trabajar, el otro tema que les pido es su agenda para este año. La operación para CONACYT es una operación que debemos reportar en noviembre, y para ello a mí me gustaría que todas nuestras actividades se agendaran de junio a octubre para que nos dé tiempo de preparar el informe en noviembre. Entonces, de junio a octubre estaríamos teniendo oportunidad de agendar acciones, y entre esas acciones estas que son el compromiso con CONACYT, que son formativas. De manera que a mí me encantaría, decía Víctor, ya dimos hicimos un seminario, entonces necesitamos el informe de ese seminario. Para ello estaba yo creando una carpeta en Drive, que es en la red 2018, si les parece, Red Late México 2018 operación, y a su vez voy a poner una carpeta para cada uno de sus comités para que ahí puedan colocar todas las evidencias de las acciones, entre ellas las acciones formativas de este año. Por ejemplo, Ángeles Solórzano hizo una actividad con niños de robótica que promocionamos, y esa ya se puede reportar también como una de esas acciones formativas de la red para el apartado 4.1. Entonces, bueno, pues les pido que todos estemos aportándole al 4.1. Y bueno, a mí me toca el objetivo 5, que es la gestión de la red, que implica realizar la reunión anual y todos estos avances en materia de vinculación. Quizás esa sería una tercera tarea que les dejo a los comités. Por favor, sus miembros, su agenda y su vinculación, es decir, cartas de intención de colaboración con Red Late y, si se puede, incluso convenios de colaboración. Creemos que empezar con cartas de intención y mejor empezar el trabajo puede ser una fórmula más efectiva para después no hacer alianzas con esquemas que finalmente no caminaron. Es mejor empezar la marcha y sobre esta formalizar. Pero lo importante para CONACYT y para sumar a nuestra evaluación de cierre es que tengamos evidencia de esa vinculación. Entonces, en el 5.1.2, ahí sí me gustaría que todos sumaran de las vinculaciones como la que mencionó Pedro, como la que mencionó de Gedisa Luis, ay Dios mío, ¿qué? Ya se me fue tu nombre. Ok, Luis Mauricio, perdón. Ok, espero estar siendo clara con estos compromisos. Como verán, el compromiso más crítico es el que tiene Ángeles, el clúster, porque los demás, como quiera, vamos saliendo adelante de una manera más, más de oficina, más de escritorio. Para la reunión anual tenemos que poner la fecha antes de terminar esta sesión, y la reunión anual siempre ha sido en septiembre. Escuché que con Pedro había una actividad para septiembre, y entonces hay dos fechas que comprometer para Red Latte antes de que cerremos esta sesión. Una es, decía, la reunión anual, siendo además, teniendo que determinar su sede, y la otra sería la reunión para la actividad del clúster. Hasta aquí los puntos comprometidos, y lo que me restaría es decirles que este es el compromiso, esto es lo oficial, pero yo sé que ustedes en la agenda que quieren llevar a cabo tienen muchísimas más ideas y quieren hacer muchas más cosas. Leti Cerda, por ejemplo, quiere estar incidiendo en torneos de robótica. Estamos organizando un encuentro maker de escuelas maker para agosto, un encuentro de educación maker con los colegios que arrancaron en Latinoamérica estos espacios maker. En fin, vamos a tener una agenda muy, muy, muy nutrida, y esto le va a dar muchísimo trabajo a Luis Mauricio con el tema de poder reportar de manera científica, de manera ordenada, dándole valor a la red y a algunos de nosotros como miembros que nos interesa también nuestro desarrollo como investigadores, convertir, Luis Mauricio, todo esto que se va a generar en algo, en divulgación. Ajá, y con el apoyo de las redes y del portal. Hasta tengo, no sé si tengan alguna pregunta, porque lo que quería yo decirles en esta última idea es que tengan ustedes la libertad de organizar cualquier actividad para su comité que consideren pertinente, y tienen todo mi apoyo, y he hablado con Salma Jalife de CUDI y también lo tienen de parte de CUDI, sobre todo porque hay acciones que requieren más fondeo, porque no va a haber fondos suficientes para dichas acciones, pero el paraguas de la red, el paraguas de la red, que también es un paraguas CUDI, sí nos permite que CUDI pueda recibir pagos aplicables a nuestra comunidad en torno a acciones de formación, de talleres, en fin, de lo que haya necesidad, para que no nos detengamos por el presupuesto limitado que nos dio CONACYT este año. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, adelante.
Marina, algunas solicitudes, por favor. Documento, si pudieras hacer favor de enviarlo, el de los compromisos, porque no lo localizo. Okay. Otra cuestión, si podemos también hacer conexión con el Simposio Internacional de SOMESE, que ya va a ser pronto, ahora fines de mayo, para que también la Red Latte pudiera estar en contacto con esta sociedad. Y la otra y última es que estaba haciendo la última revisión de la lista de miembros que te voy a entregar, y me faltan las cartas, por ejemplo, las cartas de intención de Salma, de Pedro, precisamente. Y entonces, pues también pedírseles a todos los miembros del Consejo Técnico y del Consejo Consultivo que si hicieran el favor de enviar sus cartas para poder con ello tener más completa nuestra base. Eso es todo. Ah, y la otra sí, también, una petición. Me gustaría mucho contactarme con este... contactarme para lo de la gestión epistemología, la cuestión de epistemología, que es un tema que me gusta mucho, y también contactarme con lo que es educación a distancia, en donde puedo aportar esta visión del magisterio. Entonces, pues ponerme a sus órdenes.
Ya ven, Pedro y
Yola,
Mauricio.
No, pero yo sí quiero... Yola, si gusta, lo vemos en corto, pero yo sí. Me he mandado 3 veces la carta de intención. En enero, ay, en marzo. Entonces, lo he hecho como en varias versiones, discoteca, salsa, da. Yo, la verdad es que... Y cada rato llega otra vez el mismo requerimiento, hice el cuestionario y la carta. Yo con gusto vuelvo a hacer, pero no. Como que díganme, ayúdenme, por favor, porque sí he estado yo muy atento desde que Amadeo nos los pidió.
Ah, con Amadeo. Entonces, pero es que...
No, después es otra versión.
Esta es la del 2010.
Digo, la van como dos, tres
que hecho. Para Marina Vicario, ¿no?
Sí, para esa también la hice.
Para la del 2018.
Pero yo con gusto, para no detener la junta, sí, retomo o me dices en específico, Pedro,
sí,
es esta, yo te la mando por correo.
Para que
sería genial.
Porque no sé.
Ayúdame con eso y yo encantado de volverla.
Gracias, mil y mil disculpas.
Lo que tú quieras.
Ok, si les parece, yo diría que fijemos la fecha de la reunión anual de la red y esa sea como la fecha que nos vaya permitiendo armar el resto de la agenda. Porque me parece importante. Ajá, Pedro, tú tienes un evento en septiembre. La sí, fecha sí, ¿cuándo es?
La estoy buscando en la UNAD porque es el congreso de internacional de la Universidad Abierta a Distancia, donde estoy buscando un espacio. Y es en la tercera semana de septiembre, según no mal recuerdo.
Ok. Muy bien.
Déjame ahorita lo consulto. El que sigue.
Bueno, entonces, nosotros hemos hecho normalmente la reunión de la Red Late pasando el 15 de septiembre. Ajá. Y normalmente la hemos hecho en jueves y viernes. Y esto ha coincidido además, por eso el año pasado nos tocó con el tema del temblor, se nos atravesó el temblor y la tuvimos que pasar a noviembre, si no me recuerdo, octubre, o no me acuerdo cuándo, no, le hicimos hasta noviembre.
En noviembre.
Ajá. Entonces, ¿cómo andan las agendas de los demás pasando el 15 de septiembre? Porque a mí se me ocurría que tanto el del clúster como la reunión anual, todo lo concentráramos en septiembre, la primera semana quizás la del clúster y la última quizás la de la red, para que tengamos todo lo del clúster como muy fresco y pudiéramos jalar algunas cosas si era necesario en la propia reunión anual. Esa era como mi intención.
¿Sí, doctora?
Sí, adelante.
¿Doctora Marina?
Sí.
Yo a partir de lo que he estado escuchando, quisiera las dudas que tengo para socializarlas entre todos. Alcanzo a percibir pues que el entregable con el que nos comprometimos como red es entregar en este año un plan estratégico de cómo impulsar un clúster nacional en una perspectiva de 5 o 6 años a futuro. ¿Es así esto? O sea, es un momento de arranque. Ah, ok. Sí. Entonces, en ese sentido, alcanzo a percibir que el producto final, el entregable, tiene que surgir de un taller, de un trabajo donde verdaderamente esté reflejada la esencia del clúster. Es un trabajo de implementar la visibilidad de la iniciativa muy fuerte en la iniciativa privada. De tal manera que los esfuerzos que hicieron ahorita usted y la maestra Tere en Jalisco me parecen excelentes, porque IJALTI es una de las dimensiones que mejor maneja el incrementar la participación de la iniciativa privada. Entonces, esto estoy clarificando yo para entenderlo, que este producto del cual soy responsable va a salir de un taller. Entonces, pudiera ser que la siguiente reunión que vamos a agendar es de comité técnico académico y se está sugiriendo que sea en Vallarta.
La reunión del clúster, a ver, aquí hay dos fechas que colocar. Sí. Una es la reunión anual de la Red Latte y otra sí. Es la reunión del taller del clúster. Yo estoy proponiendo que sean sí. En el mismo mes, en el mes de agosto, de septiembre.
De septiembre.
Solo que primero sea la del clúster y luego sea la de la de la red. Ajá. Esa es mi propuesta.
Ok, yo tendría la limitante de que la copa esta, la copa Orbic que tenemos en el 2018, es programada justo en esa septiembre.
¿Cuándo?
Y para nosotros sería 21 y 22 la tenemos programada.
Ok, la reunión de la Red Latte podría ser 27 y 28. De septiembre, o sea, finales de septiembre, ¿cómo la ven?
Yo lo veo viable, porque así tenemos, a finales de septiembre queda muy bien y libera o nos deja espacio para en el otro congreso que les mencioné.
¿Cuándo es el que mencionaste, Pedro?
Mira, lo mandé ahorita a preguntar, lo estoy buscando en la página, no lo encuentro, pero casi estoy
seguro. Pero no era finales de septiembre, ¿verdad?
No, finales no, es 19-20 de septiembre. Y me parece bien que lo que propones, Marina, perdón que ya tomé la voz, pero ya ven que tenemos las vacaciones en todas las instituciones desfasadas julio y agosto. Entonces me parece aceptivo, como menciona Marina, la primera semana para hacer todo lo del clúster y ya estamos todos en actividades formales.
Ok, entonces, pues a mí se me ocurre que la reunión del clúster es como de día y medio. Creo que inclusive podríamos ser osados y llegar en domingo, ¿no? Y arrancar por la tarde del domingo o arrancar muy temprano el lunes. No sé cómo la ven. Tomar lunes y martes, por ejemplo, lunes 3 y 4 de septiembre o inclusive...
Yo tengo clase los lunes... No, pero ¿por qué tú lo tomas desde el domingo y no lo tomas jueves, viernes?
Pues para que paseemos, Pedro.
Pues sí, pero paseamos el 7 y 8. Pero bueno, lo que digan los demás, escucho.
Bueno, aunque ya es otro semestre, ¿también vas a tener el otro semestre clase los lunes?
Todos los lunes lo tengo fijo.
Que yo no tenía clase los lunes.
Oye, son los derechos de la antigüedad ahí en...
O si quieren mitad de semana, si quieren para que no involucremos fin de semana, puede ser martes, miércoles y jueves, del 4 al 6.
Por mí
para
me
el
quedaría
clúster
bien,
está proponiendo.
Sí.
Yo propongo domingo, lunes y martes, o martes, miércoles y jueves, o... jueves, viernes y sábado, o no sé, ¿qué les viene bien a todos?
Para el taller del clúster se estaría pensando en qué sede y en qué lugar.
Les decía que Tere Rodríguez propone que vayamos a las instalaciones de la UDG de Vallarta.
¿Trabajos cuando sea clúster pensar en Vallarta?
Bueno, esa es la propuesta, pero tú eres la responsable, entonces no sé.
No, me parece muy bien. Nosotros estamos haciendo labores de promoción para arrancar la maestría en septiembre, la de tecnología educativa con acentuación en robótica. Entonces, a mí es septiembre. Arrancamos precisamente la primera semana de septiembre.
¿Media semana de septiembre? ¿O medio mes?
No, la primera de septiembre. El día es cuatrimestral.
Ah, tú arrancas la maestría y es fin de semana, ¿verdad?
Sí, la de nosotros es fin de semana. Entonces, pues aquí las agendas
serían... Está bien entre semana, ¿no? Marina.
Bueno, entonces, vayámonos a la mitad de semana, o sea, miércoles, jueves y viernes.
No afecta ni la maestría ni a nosotros.
Lo que yo propongo también es fijar ya la que es más importante, que es la reunión nacional, y a partir de que nos veamos en el CTA y puedo llegar yo con un planteamiento, con un plan de trabajo, para también que no se cargue todo el trabajo al taller, y ya ahí podríamos ya bien la fecha.
A mí me gustaría, perdón que insista, en llevarme la fecha de la reunión del taller ya, porque necesita bloquear los espacios, y si no, ella nos tiene que decir qué otros espacios hay. Si elegimos una fecha y no, y está ocupado, sería cuestión de otra, de elegir otra fecha.
Entonces, sí, y además también nuestras agendas hay que reservarlas.
Sí. A mí me queda claro que acercarnos al 15 de septiembre no es bueno, y me queda también muy claro que ahorita expresaron dos de ustedes una agenda muy cargada, la penúltima. Entonces, ya cargamos la anual en la última, y no sé, a mitad de semana, como tu actividad de posgrado es en fin de semana, supongo yo que mitad de semana no te genera tanto estrés, o sí, podríamos sí, hacerlo.
Bueno, lo que pasa,
tendríamos que sacar la agenda como en día y medio, no hay sí, más claro. Tiempo.
Ahorita nosotros lo que más me va a desgastar a mí es la organización de la agua. Esa es la que tengo 20 y 21. Puedo liberar esas fechas yo, reajustar la copa en otra fecha, a lo mejor antes acá en agosto, para que nos quede a los trabajos de la red.
No pegarte mucho, que sea martes y miércoles, 4 y 5 de septiembre.
Parece bien.
¿Sí? Ok.
A mí me gusta.
Sí, a los demás les
toca. Ok, entonces 4 y 5 de septiembre sería la fecha de el taller para el clúster, taller de clusterización. Y 27 y 28 de septiembre la reunión anual. Como vamos a mover algo de viáticos para la de Vallarta, no va a haber mucho recurso para la de la reunión anual. Entonces, yo propondría que la reunión anual, si el nuevo director de ILSE lo acepta, yo diría que no nos movamos de donde siempre ha sido, que es el ILSE. ¿Cómo ven?
No, genial. Ya estamos, ahí tenemos la identidad.
¿Verdad?
Sí.
Y así veo.
Sí, claro que sí.
Si puedo anticipar en esta ocasión, sí, algo de viáticos, por lo menos para el CTA que viene de fuera, que sería tuyos, Ángeles, bueno, los que vienen de fuera, Monterrey, Guadalajara, Tepic y Querétaro, ¿no?
Yes.
Y ya con eso nos acabamos el dinero de los viáticos. Entre ir a Vallarta y que algunos de ustedes vengan, todo lo gastaríamos para septiembre. Procuraría hacer las compras de los boletos. Bueno, ya que tengamos las sedes acordadas, compraré los boletos de los que tenemos en las reuniones ya, para poder optimizar el recurso. Bueno,
faltaría que confirmes con Tere, ¿no? Los espacios. Que lo confirme que ella. Una vez ya nos confirmas a nosotros o se mueve un día, como nos digas.
Sí. Ya para terminar la reunión de hoy, les quiero pedir que fijemos una fecha y una hora, digamos cada... Bueno, y además una periodicidad para nuestras reuniones. Uh-huh. pudiera ser una vez cada 2 semanas, una vez cada 3 semanas o máximo una vez cada 4 semanas. O sea, una vez por mes podría ser, una vez por quincena. ¿Qué les parece que tenga que ser?
Yo propondría que cada mes, Marina, y luego vemos si llegando al clúster lo requerimos más frecuente, pero podría ser la próxima reunión el mediados de junio.
Ok, necesitamos entonces fijar día de la semana, hora de la semana, para hacer el calendario de nuestras reuniones y ya las tengamos bloqueadas. Van a ser reuniones donde todos vamos a ver qué hemos hecho, en qué vamos, nos ponemos en contexto. Aunque obviamente, como ahorita ya cada quien, como ya sucedió, se lleva sus tareas, estaremos avanzando como Dios manda, ¿verdad? Directamente comunicados conmigo, etcétera. Pero para que no nos dispersemos y todos tengamos claro cómo va la cosa. Entonces, les viene bien en martes, les viene bien en martes, en miércoles, a esta hora.
El 12 de junio pudiera ser una buena fecha. Es martes y son 3 semanas casi.
Por mí no hay problema. ¿Qué es lo que les va bien en la mañana?
Pero en la tarde? Mañana no puedo yo. Preferiría yo por las tardes, noches.
Yo no tengo... ¿Cómo fue? Sí, si quieren por las tardes pueden ser... yo digo que fijemos por decir, ahorita nos estamos reuniendo el tercer martes de mes, y si fuera o el segundo martes de mes, o sea, ya para hacer un calendario que fijemos, ¿no?
Sí, claro.
¿Les gustan los martes, los miércoles?
Y yo la que es tarde noche, porque eso es muy amplio.
Sí, yo de las 4 o 5 de la tarde a la 1 de la mañana.
No, tampoco, tampoco.
5 de la tarde para mí es razonable.
5 de la tarde está muy bien.
5 de la tarde para mí está bien, excepto en miércoles. Porque yo los miércoles, aún en miércoles sí. Ya me acordé que sí puedo.
Pero decían martes, ¿no? ¿Qué dijeron?
Martes. Sí, bueno, martes.
Para mí es indistinto, doctora, ya que convenga.
Si nadie tiene una predilección por la fecha, pues se pueden quedar los martes, ¿verdad? En la tarde.
No, yo no tengo ningún problema ya que digan martes, miércoles.
Sí, yo tampoco tengo problema del día, nada más la hora que sí sea en la tarde.
Ya bueno, quedamos. ¿Quieren sí, que sea el primer martes de mes o el segundo o el tercer, más bien el segundo o el tercer martes de mes?
Cualquiera.
El segundo martes de mes, ¿les parece?
Muy bien. Okay. Muy bien.
Entonces quedaría
el
12. Yo les
mando el calendario ya armado. Segundo martes de mes a las 17 horas, ¿ok? Nos estaríamos reuniendo. Y bueno, en lo general creo que es todo. Podemos entonces dar por iniciados los trabajos de este año ya con todos los comités y el CTA. Y nos estaríamos, por tanto, si es el segundo martes, como dijeron, nos estaríamos viendo en la siguiente sesión del 12 de junio, para la cual les pido que ya hayamos, cada comité ya tenga claro quiénes son cuántos participantes tienen dentro de su comité, ya tengan su agenda de actividades propia de comité. Recuerden que los voy a agregar en esta carpeta de Drive que creé y les voy... ahí vamos a compartirnos su calendario. Ajá, ay, perdón, es esta. Aquí les voy a crear una carpeta a cada uno, aunque las vamos a poder ver todas las carpetas todos, para que tanto para publicar su agenda como sus evidencias y podamos empatar una agenda única donde se vean todos los eventos de la red. cualquier difusión que quieran hacer, pueden mandársela a Yolanda con copia para mí, ajá, para que sepamos si se envía por correo y además en el portal, o es más, si quieren que sea directo, se la mandan a Yola, a Aquiles, con copia para mí. Ajá. Y ya con eso se publicaría. El día 23 de este mes, mi responsable administrativo y yo tenemos reunión para en CONACYT para que nos expliquen cómo usar los dineros. La reunión anual de la red CONACYT este año va a ser en World Trade Center el día 7 y 8 de agosto. Nos van a juntar con los laboratorios nacionales y va a tener una situación vinculatoria. Voy a preguntar hasta dónde pueden ustedes o podemos, como CTA y comités operativos, estar presentes en esa reunión con así. En esta ocasión es atípica, es bien diferente a como ha sido las demás veces. ¿Sí? Entonces espero que haya suficiente posibilidad de que todos estemos. Yo les informo. Pero para que lo dejen ahí reservado 7 y 8, por si las moscas, de agosto. Y okay. Entonces, como el 23 es cuando nos van a dar el taller para el uso del recurso, prácticamente esta semana es como de aquí al 23, un par de días más cuando mucho, es el tiempo que tenemos en que si alguien más quiere invitar a la red, sobre todo para sus comités, háganlo ya en estos días para que cuando yo entregue al auditor la lista de miembros, esas personitas de sus equipos de trabajo que aún no se han sumado a la red, ya estén en esa lista.
Perfecto.
Por favor. ¿Sale? Pues de mi parte sería todo. Creo que empezamos bien. Este video va a estar grabado para los compañeros. Y le pido a Aquiles si me apoya con algunas notas que no haya yo hecho y juntos preparamos, por favor, Aquiles, esta semana la minuta, ¿no?, de los acuerdos.
Sí. Oye, bueno. Marini, yo también me necesitaría reunir contigo para ya depurar totalmente cuáles son los campos que lleva nuestra base de datos y algunas otras detalles, ¿sí?, de nuestra base de datos.
¿Quieres? Mañana es miércoles, yo mañana tengo la reunión del encuentro de Educación Maker temprano, de 10 a 12, después de eso puede ser.
Para mí en la noche.
Para ti en la noche. Pues si sí. Quieres nos conectamos tarde. Sí.
Ándale. Ok, gracias.
Ok, pues que sigan teniendo feliz día de maestro.
Gracias.
Igualmente para todos y un fuerte abrazo. Muy buen día. Y da energía verlos y escucharlos.
Muchas gracias a todos. Felicidades.
Chao, chao, bye.